Capítulo 2. La flor de Uta. ¿No es este lugar en donde consignar todas las penurias y tripulaciones que hubieron de sufrir los emigrantes mormones hasta que alcanzaron el ansiado paraíso? Con una constancia pocas veces vista antes, se abrieron paso desde las orillas del Mississippi hasta las laderas orientales de las montañas rocosas. Les atacaron las fieras salvajes, los indios, el hambre, la sed, la enfermedad. Hubieron de enfrentarse a todos los impedimentos que la naturaleza fue capaz de ponerles delante. Y, con tenacidad anglosajona, vencieron todos los obstáculos. A pesar de todo, las penurias y horrores del largo viaje habían sacudido el corazón de los más fuertes de ellos. Ni uno solo dejó de arrodillarse y pronunciar una plegaria de agradecimiento cuando vieron el gran valle de Uta dorado por la luz del sol extenderse a sus pies. Su jefe les dijo que esa era su tierra prometida y que esos acres de tierra, virgen, serían suyos por siempre y jamás. Young resultó ser un administrador competente y un jefe de ideas claras. Se prepararon mapas y planos en los que aparecía diseñada la ciudad del futuro. Las granjas que la rodeaban se distribuyeron en tamaño proporcional a la valía de cada individuo. Los comerciantes levantaron sus negocios y los artesanos desarrollaron sus oficios. Las calles y plazas aparecían como por arte de magia. En el campo se construyeron canalizaciones de agua, se pusieron cercados, se limpió la maleza y se plantaron los cultivos. Al verano siguiente, todas las tierras de cultivo aparecían doradas por las espigas de trigo. Todo prosperaba en este extraño asentamiento. Y sobre todas las cosas, el gran templo que se había construido en el centro de la ciudad no dejaba de crecer. Cada vez era más alto y más amplio. Desde las primeras luces del alba hasta el ocaso no dejaba de oírse el remachar del martillo y el cerrar de la sierra sobre el monumento que los inmigrantes habían levantado para honrar a él, que los había guiado a través de tantos peligros. Los dos desheredados, John Ferrier y la niñita que compartió su destino, y él adoptó como hija suya, acompañaron a los mormones a lo largo de todo su peregrinaje. La pequeña Lucy Ferrier fue cómodamente a bordo de la carreta del anciano Stungerson, un refugio que compartió con las tres esposas del mormón y su hijo, un testarudo y atrevido niño de 12 años de edad. Con la rapidez de la infancia, Lucy se repuso de la pena que supuso la pérdida de su madre. Se convirtió en la muñeca de las mujeres y se adaptó a la vida de su nuevo hogar móvil de techo de tela. Mientras tanto, Ferrier, repuesto de sus penalidades, se convirtió en un guía útil y en un cazador infatigable. Se ganó la estima de sus nuevos compañeros rápidamente y, cuando llegaron a su destino, todos acordaron que la porción de tierra que debía recibir debía ser tan fértil y del mismo tamaño que la de cualquier otro, con excepción de las del mismo Young, Stangerson, Kemble, Johnston y Draper. Estos últimos eran los cuatro ancianos más importantes. En la granja que recibió, Ferrier construyó una casa de troncos de madera de buen tamaño que a lo largo de los años sufrió tantas ampliaciones que acabó convertida en una amplia villa. Era un hombre de ideas claras, honesto en sus negocios y de manos hábiles. Su constitución de hierro le permitía trabajar día y noche para mejorar y cultivar sus tierras. Y eso sucedió que su granja y todo lo que le pertenecía prosperó rápidamente. 3 años después de su llegada, tenía más fortuna que sus vecinos. A los 6 era adinerado, a los 9 era rico, y a los 12 años de su llegada, no había ni media docena de hombres en Salt Lake City con una fortuna que pudiera compararse con la suya. Desde el Gran Lago Salado hasta las montañas Wasatch, no había un hombre más conocido que John Ferrier. Pero había un punto que levantaba las suspicacias de sus correligionarios. No hubo forma de persuadirle para que formara una familia de mujeres al estilo de las de sus compañeros mormones. Jamás dio razón alguna de su negativa y se limitó a permanecer inflexible en su decisión. Algunos le acusaron de ser un seguidor poco convencido de su religión, y otros le acusaron de ser demasiado tacaño y no desear incurrir en muchos gastos. Y no faltaron quienes hablaron de un asunto amoroso de su juventud que tuvo de protagonista una muchacha de rubios cabellos y que lloraba su ausencia en las costas del Atlántico. Fuese cual fuese la razón, Ferrier permaneció estrictamente célibe. En todo lo demás, aceptó los preceptos del nuevo asentamiento y adquirió fama de ser un recto y estricto observante. Lucy Ferrier creció dentro de las casas de troncos y ayudó a su padre en todas sus labores. El aire puro de las montañas y el aroma balsámico de los pinos ocuparon el lugar de una madre. A medida que pasaban los años, creció y se hizo más fuerte. Sus mejillas se volvieron más rosadas y su andar más elástico. Muchos viajeros que pasaban por el elevado camino que pasaba cerca de la granja de Ferger volvían a recordar sentimientos olvidados mucho tiempo atrás al ver a la ágil muchacha brincando por entre los campos de trigo o cabalgando el Mustang de su padre y gobernándolo con la destreza de un auténtico hijo del oeste. De esta manera, el capullo floreció y se convirtió en una flor. Y en el mismo año en que su padre se convertía en uno de los granjeros más ricos, ella se convirtió en una de las jovencitas más bellas de las laderas del Pacífico. No fue su padre el primero en descubrir que su hija se había convertido en una mujer. Rara vez sucede así. El cambio es misterioso y tan gradual que no es posible medirlo día a día. Y tampoco la doncella se da cuenta del cambio, hasta que una voz, o el roce de una mano, deja su corazón en tal estado de agitación que se da cuenta, con una mezcla de ilusión y temor, de que una nueva naturaleza más poderosa acaba de nacer dentro de ella. Muy pocas son las que no recuerdan el día y el acontecimiento que significó el nacimiento de una nueva vida. En el caso de Lucy Ferrier, el incidente en cuestión fue bastante serio por sí mismo, aparte de por la influencia que tuvo tanto en su propio destino como en el de muchos otros. Era una cálida mañana de junio y los habitantes de Los Santos, del último día, estaban atareados con las abejas que de cuyas colmenas han hecho un emblema. En el campo y en la ciudad, un enjambre se afanaba. A través de las largas y polvorientas calles desfilaban recuas de mulas pesadamente cargadas que se dirigían al oeste. La fiebre del oro acababa de desatarse en California, y la ruta terrestre pasaba por la ciudad de los elegidos. Había además rebaños de ovejas y de bueyes que procedían de los pastos más alejados, y largos grupos de cansados inmigrantes, caballos y hombres extenuados por el largo viaje. Y a través de esta multitud, cabalgando con destreza, se abría paso al galope Lucy Ferrier, con las mejillas coloreadas por el ejercicio físico y con la melena de color castaño flotando al viento. Tenía que realizar un encargo de su padre en la ciudad y, con la misma temeridad que otras veces, se acercaba a toda velocidad, pensando únicamente en cómo realizar la misión que su padre le había encomendado. Los aventureros, sucios por el viaje, la miraban asombrados, y los normalmente poco emotivos indios, vestidos con sus pieles, perdían su usual estoicismo para maravillarse de la belleza de la mujer blanca. Acababa de llegar a las afueras de la ciudad cuando se encontró con que un gran rebaño de ganado bloqueaba el camino. Media docena de vaqueros de aspecto fiero procedentes de las llanuras lo conducían. Impaciente por repasar el obstáculo, introdujo su caballo por lo que parecía ser un hueco entre el granado. Pero tan pronto como lo hizo, los animales cerraron el hueco que había detrás de ella y se encontró en medio de la corriente de los bueyes de largos cuernos y feroz mirada. Estaba acostumbrada a trabajar con ganado, por lo que su situación no la intimidó e intentó hacer avanzar a su caballo, con la esperanza de abrirse paso entre los bueyes. Pero, por desgracia, uno de los cuernos de uno de los animales, tal vez por accidente o tal vez a propósito, entró en contacto violentamente con uno de los flancos del Mustang, que se volvió loco. Se encabritó al instante sobre las patas traseras furioso y comenzó a dar violentos bandazos de forma que hubiese desmontado a un jinete de menor pericia. La situación era muy peligrosa. Cada sacudida del caballo lo hacía chocar contra la cornamenta de algún animal y lo enfurecía aún más. Lo único que la chica podía hacer era mantenerse sobre la silla de montar, pues de caer al suelo moriría aplastada entre las pezuñas de los animales aterrorizados y difíciles de manejar. Al no estar acostumbrada a emergencias de este tipo, la cabeza empezó a darle vueltas y comenzó a perder el agarre sobre la silla. La polvareda y la respiración de las bestias la hacían respirar con dificultad. Estaba a punto de rendirse cuando oyó muy cerca una voz amable que la tranquilizaba. Al mismo tiempo, una mano fuerte de piel oscura cogía el caballo por el freno y lo obligaba a salir de la corriente de animales. Pronto se encontraron fuera de la manada.
«Espero que no esté usted herida, señorita»,
dijo respetuosamente su salvador. Ella miró su rostro oscuro y se rió pícaramente.
«Estoy terriblemente asustada», dijo con inocencia. «¿Quién se iba a imaginar que Poncho iba a asustarse de semejante manera por culpa de un grupo de vacas?»
«Gracias a Dios que se ha mantenido sobre la silla»,
dijo el otro de corazón. Era un hombre joven, alto, de aspecto feroz y que montaba un fuerte caballo ruano y vestía como un cazador, con un rifle de gran longitud colgando de sus hombros.
«Supongo que es usted la hija de John Ferrier»,
comentó.
«Lo he visto salir cabalgando desde su casa. Cuando le vea, pregúntele si se acuerda de los Hope de St. Louis. Si se trata del mismo Ferrier, él y mi padre eran íntimos amigos».
«¿No sería mejor que viniese usted a vernos si se lo preguntase en persona?»,
preguntó ella con pudor. El joven pareció encantado ante la sugerencia y sus ojos resplandecieron de alegría.
«Sí lo haré»,
dijo.
«Llevamos 2 meses en las montañas y no tenemos muchas oportunidades para ir de visita. Su padre tendrá que conformarse con lo que queda de mí».
Tiene mucho que agradecerle a usted.
Y yo también, respondió ella.
Mi padre me quiere mucho. Si esas vacas me hubiesen aplastado, no habría podido superarlo.
Yo tampoco, dijo su compañero.
Usted, la verdad es que no veo que podría importarle a usted. Ni siquiera es amigo nuestro.
El bronceado rostro del joven cazador se tornó tan serio tras este comentario que Lucy Ferrier empezó a reírse a carcajadas.
—Caramba, no quise decir eso —dijo ella. —Naturalmente que es usted un amigo nuestro ahora. Venga a visitarnos. Debo marcharme o mi padre no me encomendará ningún otro encargo nunca.
—Adiós
—respondió él, levantando el sombrero de ancha ala e inclinándose sobre la pequeña mano de ella. Ella recondujo su caballo. Lo golpeó con la fusta y salió disparada a lo largo de la gran calle envuelta en una nube de polvo. El joven Jefferson Hope se reunió con sus compañeros, serio y taciturno. Había estado buscando con ellos plata por las montañas nevadas y regresaban a Salt Lake City con el objetivo de ganar bastante dinero como para explotar algunos filones que habían descubierto. Había estado tan interesado en este negocio como cualquier otro, hasta que este repentino incidente le había hecho replantearse sus intereses. La imagen de la hermosa muchacha, tan franca y saludable como la brisa de la sierra, había sacudido su fogoso corazón indomable poderosamente. Cuando ella había desaparecido ya de su vista, se dio cuenta de que acababa de vivir un momento crucial de su vida y que ni las minas de plata ni ninguna otra cosa llegarían nunca a ser tan importantes para él como esta nueva obsesión. El amor que acababa de apoderarse de él no era el capricho voluble de un niño, sino la pasión salvaje y poderosa de un hombre de fuerte voluntad y temperamento imperioso. Estaba habituado a triunfar en todo lo que emprendía y se juró a sí mismo que no sería derrotado tampoco esta vez, si el triunfo dependía de su esfuerzo y perseverancia. Esa misma noche, visitó la casa de John Ferrier y siguió haciéndolo en muchas más ocasiones hasta que resultó ser una presencia habitual en la casa. John había estado aislado en el valle trabajando sin descanso y no sabía nada de lo que había pasado en el mundo exterior en los últimos 12 años. Y Jefferson Hope podía ponerla al día y hacerlo de manera que sus relatos interesasen tanto al padre como a la hija. Había sido uno de los pioneros en California y conocía muchas historias extrañas relativas a las grandes fortunas que en aquellos días, idílicos y sin reglas, se amasaban y se perdían. Había sido explorador, trampero, buscador de minas de plata y ranchero. Siempre que había existido alguna posibilidad de vivir una aventura excitante, allí había ido Jefferson Hope. Muy pronto, se convirtió en el favorito del viejo granjero, quien hablaba elocuentemente de sus virtudes. En esas ocasiones, Lucy permanecía callada, pero el sonrojo de sus mejillas y el brillo feliz de su mirada demostraban que su joven corazón ya no le pertenecía. Es posible que su honesto padre no fuese consciente de ello, pero sus sentimientos eran perfectamente correspondidos por el hombre que los inspiraba. Una tarde de verano, él llegó galopando por el camino y se detuvo al llegar a la cancela del cercado. Ella estaba en el umbral de la puerta y salió a recibirle. Él ató las riendas del caballo a la cerca y caminó hacia la casa.
—Me voy, Lucy
—dijo tomando las manos de ella entre las suyas y mirando tiernamente su rostro.
—No voy a pedirte que vengas conmigo ahora, pero ¿vendrás conmigo cuando yo regrese?
—¿Y cuándo será eso?
—preguntó ella sonrojándose y riendo.
—Dentro de un par de meses como máximo. Pediré tu mano cuando regrese, mi amor. Nadie podrá separarnos.
—¿Y papá?
—preguntó ella.
—Ha dado su consentimiento. Siempre y cuando saquemos buen rendimiento de esas minas, él no será un problema.
—Bueno, si tú y papá ya lo habéis hablado, ya no hay nada más que discutir
—susurró ella apoyando su mejilla contra el ancho pecho de él.
—Gracias a Dios
—dijo él ronco por la emoción, inclinándose para besarla.
—Entonces todo está decidido. Cuanto más tiempo me quede, más trabajo me costará marcharme. Me están esperando en el cañón. Adiós, amor mío. Adiós. Dentro de 2 meses me verás otra vez.
Hizo el esfuerzo de separarse de ella mientras hablaba y subió a su caballo. Se alejó al galope a toda velocidad sin mirar atrás ni una sola vez, como si temiese no ser capaz de mantener su decisión si veía lo que dejaba atrás de sí. Ella permaneció de pie en la cancela, viendo cómo desaparecía en la distancia. Entonces, caminó hasta la casa, sintiéndose la chica más afortunada de todo Utah.